Invitada a la flamante nueva directora de este nuevo lanzamiento editorial que es Habitar. Francisca Maturana, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación y qué buena onda tu introducción.
Es que no, la verdad es que me gustó muchísimo esta publicación, esta revista, este mini libro. Tú ya nos dirás cómo lo llamamos, este objeto que se toca, que tiene papel, que uno pasa de una página a otra y que no está solamente en el mundo digital, y que para los que, no sé, por lo menos la gente de mi generación, siempre va a ser un placer exquisito poder tener un producto de papel en las manos, sentir el olor de la imprenta, tangibilizar, tocar, sentir, no sé, es una cuestión que realmente hace una diferencia. Así que primero que todo, felicitaciones por atreverse, digamos, a publicar un producto editorial, una revista nueva. Primero que todo, o sea, antes que nada, las felicitaciones por eso, ¿no?
Muchas gracias, de verdad es un trabajo que se logró muy en equipo y que estamos muy felices porque ha tenido un recibimiento increíble. Escucharte a ti hablar así, describirlo así, ya es una felicidad gigante. Y somos amantes del papel, somos muchos amantes del papel los que estamos detrás de esto y creemos que el papel sí hace la diferencia, creemos que se pueden hacer grandes cosas en papel, que el papel no ha muerto y que sí, esa sensación de ese olor que si su imprenta es único y que debería seguir existiendo.
Te voy a presentar, Francisca. Francisca Maturana es periodista y magíster en periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó 6 años en el diario El Mercurio, en las secciones Internacional y Vida Actual, donde cubrió principalmente temas de migración, de cambio climático, de política internacional. El año 2017 se sumó al equipo de la revista ED como periodista. Hoy es la jefa de contenidos de ED y es la directora de este nuevo proyecto llamado ED Habitar, el nuevo proyecto, cierto, editorial del grupo DF. Cuéntanos, para empezar, en qué parte, digamos, de todo este proyecto comunicacional editorial que tiene el grupo DF, donde está DF Diario Financiero, está DF Más, está, supongo, la web ahora de la revista ED, que ya no es papel. ¿Cómo calza, cómo entra? Cuéntanos un poco cómo nace, además.
Yo creo que las cosas se fueron dando muy, muy como por el hecho de lo que estábamos viviendo. El último año estuvimos muy encerrados, todos encerrados en nuestras casas, las casas se convirtieron como en un refugio, y eso nos hizo hacer como un clic de que estábamos en el minuto perfecto y preciso, porque la arquitectura y el diseño tenían todo para decir. O sea, la gente estaba reinventando sus casas, reinventando la forma de vivir, mezclando sus rutinas, trabajando en casa, con los niños en la casa, teniendo que dar vuelta a la casa de un lado para otro. Entonces, justo el diseño y la arquitectura como herramientas de calidad de vida tenían mucho que decir. Y la publicación que nosotros hacíamos y que tenía mucho que decir, y ED como marca que siempre ha tocado estos temas, estaba como justo en el minuto para abordar todo lo que se estaba viviendo en Chile.
Bueno, no, súper buen punto. ¿Cuándo deja de salir en papel la revista ED y cuánto tiempo, por lo tanto, pasa hasta que se publica ED Habitar, que es esta revista, este proyecto editorial que tú estás liderando?
Como un año. La última revista ED, la 331, fue el año pasado, septiembre, agosto del año pasado, y este año como un año, porque nosotros acabamos de lanzar ED Habitar.
Claro, porque eventualmente se podría haber, no sé, retomado la tradicional revista ED, que tantos años fue tan exitosa, y haber vuelto con ED, pero se decide de alguna manera volver con un producto que, si bien es una especie de primo hermano o hermano, tiene un nuevo equipo que lo dirige, tiene otro formato, tiene otro papel, tiene otro tamaño, tiene otra mirada de alguna manera, aunque tenga un digamos una base común, ¿no es cierto?
Sí, de todas maneras, y Revista ED siempre va a ser un lujo de producto que existió en Chile. Yo trabajé ahí 4 años, amo esas páginas, encuentro que todo lo que salió ahí es precioso, gran equipo de todas maneras, pero lo que buscábamos hacer con Habitar no era reemplazarla jamás, sino lo que decís tú, sacar un hermano, un primo o como se quiera llamar, con la búsqueda de un contenido más transversal, que fuera, que la gente se sintiera identificada, las personas se sintieran identificadas desde todos sus aspectos, desde todos los rangos etarios, ojalá todo nivel social, nivel, como que fuera un producto muy transversal en cuanto a sus contenidos, una guía inspirativa que tú puedas ver y decir, esto yo lo podría aplicar en mi casa, o esta reflexión me hace sentido, lo puedo dejar en mi velador y leerlo. Un producto que tuviera mucho contenido, y creo que eso es lo que logramos.
O sea, absolutamente. De hecho, lo que más hay, desde mi perspectiva, y quizás porque un tema que a mí me interesa mucho, y por eso quizás me encantó tanto la revista, hay toneladas de arquitectura en Habitar. De hecho, la bajada de ustedes dice interiores, objetos, personas, pero perfectamente podría haber dicho arquitectura, no sé, diseño, personas. ¿Por qué la palabra arquitectura no estuvo ahí dentro de los temas principales? Hay un poco de miedo cuando uno dice arquitectura a que la gente crea que por lo tanto se trata de un medio dirigido solo a arquitectos y que las conversaciones sean tal vez un poco crípticas en ese sentido.
Sabéis que nunca lo pensamos, siendo súper sincera, como que interiores se nos hacía porque veníamos reflexionando sobre estos espacios interiores que estábamos todos reviviendo y repensando en este último tiempo, y por eso como interior era una forma muy una palabra que englobaba muy bien lo que pensábamos. No por temor a la arquitectura, porque yo igual que tú soy un amante de la arquitectura.
Se nota.
Y sí, quizás sí hay eso que tú decís, como que la gente se siente un poco lejana porque puede ser un poco duro, el arquitecto habla en arquitectez a veces, pero nosotros no nos queríamos alejar de ellos, queríamos abrazarlos, pero también abrazar al que no sabe o al que ama el diseño, pero no tiene ese conocimiento. Interior era una palabra que como que respiraba un poco este espíritu de este proyecto, que venía a hablar sobre espacios comunes, espacios vividos, no sobre formas construidas nomás, sino que además sobre todo lo que nos rodeaba, las formas de repensar la vida. Si aquí adentro de Habitar no solamente hay espacios, hay personas que se reinventaron, hay mucho talento, que también era lo que, por eso también dice personas, nosotros queríamos mostrar talentos desconocidos, talentos que quizás eran muy famosos y que acá en Chile tampoco se estaba viendo, como queríamos mostrar personas, humanidad al final.
Absolutamente. El formato, que es, no sé cómo definirlo, pero es un formato como de un poco más chico que un cuaderno de colegio, y por lo tanto un tamaño más chico que la revista de Clásica, sí, ¿no es cierto? Incluso que la revista Capital, que era también del mismo grupo, sí, pero tiene más como un formato de libro, tiene una cantidad importante de casi 200 páginas prácticamente, en un papel que no sé si es bond o cómo se define, pero
bond.
Ya, defínenos un poco como el producto, como el fetiche, el esto que yo estoy tocando y que estoy mostrando aquí en el streaming, que la verdad que es rico en términos de tamaño, es fácil de leer, es fácil de transportar, puede caber en una cartera grande de mujer, y no sé, me encantó el tamaño, pero es un tamaño que también quizás tiene que ver con los tiempos, ya no son tiempos tal vez de revistas tan grandes, ¿no? Sino que un poco más sustentables, por ejemplo, en términos de la cantidad de papel o el tipo de papel, no sé.
De todas maneras, y se pensó con todas esas anteriores, o sea, en el equipo Rodrigo Bravo es el director creativo de Habitar, y fue una conversación que tuvimos así muy seria, de que de verdad queríamos un objeto preciado, un objeto que tú quisieras llevar contigo, este libro que te acompaña o que puedes poner en tu mesa de centro, no pensando en que tu casa tiene millones de metros cuadrados y tienes una mesa de centro gigante, sino que de verdad en tu departamento, en tu espacio chiquitito, en tu velador o en tu cartera, como dices tú, que lo puedes llevar, porque de verdad queríamos que fuera una guía de inspiración cotidiana, no algo que se ojea y se deja ahí nomás. Entonces sí se pensó por eso en un tamaño más chico, más de objeto preciado, en un cambio de papel, también apuntando, como decís tú, a la sustentabilidad, y además a también nuestros referentes estuvieron muy afuera, Rodrigo, y de verdad nos fijamos en mucho lo que estaban haciendo los daneses, lo que se estaba haciendo en otros lados con en términos de revistas de arquitectura, de diseño, de interiorismo, y todo apuntaba a esto, y pero sin dejar de hacer un guiño al ED también, al lector clásico, y por eso también mezclamos esta mezcla de papel con bond, con cuché, que hace como que uno esté viendo esta imagen y de repente te encuentras con un cuché con imágenes preciosas.
Tienes razón,
claro. Y hace como que sea un disfrute constante.
Sí, es un producto exquisito en términos de textura, de fotografía. Bueno, tienen un equipo del que ya vamos a hablar que es de lujo. Y bueno, también hay un nicho, ¿no? O se formó un nicho, porque al desaparecer EDE en papel, al desaparecer Más Deco de La Tercera, de los fines de semana, al desaparecer Capital, que es, tal vez tangencialmente también tocaba quizás algunos de estos temas a veces, y probablemente me quedo corto en la cantidad de medios, como que de repente, y en tiempos en que la gente empezó a habitar, ¿no es cierto?, sus casas, sus departamentos, y empezaron a volverse locos viendo lo mismo todo el día, se juntó esto, ¿no? Hay medios, menos medios dedicados a cómo habitamos, y hay más necesidad de repensar cómo habitamos, y creo que de ahí también, de alguna manera, viene esta ecuación de parir, habitar, y que este parto ojalá no sea de un solo hijo, digamos, ¿no?
De todas maneras, y como es eso, fue una combinación de elementos perfectos, imperfectos en verdad, porque fue un tiempo de encierro, fue un tiempo duro para todos, pero que sí, necesitábamos las herramientas para que nos ayudaran a decir cómo repensar estas casas, cómo convertir esta casa en un santuario, pero a la vez que nos fuera cómodo a toda la familia, y cuando justo las revistas de diseño estaban en retirada, y acá en Chile, ¿por qué? Si el papel, hay amantes del papel, o sea, el papel debería tener un espacio y todavía puede tener un espacio. Quizás había que repensarlo mejor de forma de hacerlo sostenible, pero no olvidarlo.
Esta revista o mini libro, ¿cómo la llaman ustedes? ¿Revista?
Te juro que me ha costado mucho. Yo creo que sí, es revista. Me pasa que también podría ser un mini libro porque, como lo decís tú, son 192 páginas. De verdad es un objeto de peso.
Hay harto para mirar y leer durante varios días, digamos.
Durante varios días. Bueno, y también se pensó así. Se pensó con una vía útil más larga de lo que tiene una revista tradicional, que quizás la ojeas y ahí queda, o porque viene otra el siguiente mes o en dos semanas más. Eso no va a ser así.
¿Cómo se compra la EDE Habitar que diriges tú, Francisca Maturana?
Hoy día EDE Habitar se compra en hartos. Tenemos dos puntos de venta presencial, que es en las tiendas Milk y Popular Design, y además varios e-commerce. El principal de nosotros es bazar.ede.cl, ahí la pueden encontrar con despacho incluido a 9.990, con despacho a todo Chile continental incluido en 9.990, y también la pueden encontrar en Falabella y en Linio.
Perfecto, ahí están todas las opciones. La tengo en mis manos, las estoy disfrutando. Y yo quiero insistir en el punto, uno de los puntos de partida, que la arquitectura está muy presente y que si uno lee interiores, objetos, personas, sabe que esto viene de uno piensa a pensar que el gran porcentaje de la revista es como diseño e interiorismo. Pero yo quiero como volver a poner la voz y decir, no. También me cuentan aquí que desapareció la revista del Colegio de Arquitectos, también subimos eso, digamos. O sea, hoy día está la AOA, que el año pasado tuvo un solo número, extraordinario, pero un solo número, ahora están volviendo a dos números. Está la revista ARQ, de ediciones ARQ, pero que es mucho más orientada, digamos, a la conversación
más técnica
de arquitecto. Hay otras muy buenas revistas de arquitectura de las universidades, que yo de la San Sebastián y de otras, de la Diego Portales, pero también un poquito más orientadas a como al, y por lo tanto revistas donde se hable de arquitectura y de diseño, y se piense en estos temas, claro, hay muy pocas. Lo que iba a decir yo es que acá hay mucha más arquitectura que cualquier otra cosa desde mi perspectiva. Me puse a hacer una especie de inventario de arquitectos en este número y está. Por ejemplo, Max Núñez con un increíble trabajo, ¿cierto?, en Pirque, una invernadero maravilloso. Max Núñez, destacadísimo arquitecto joven, entre comillas, debe estar en los cuarenta y tantos, Max Núñez. Bueno, está Cristian Izquierdo Lehmann con su casa, o sea, sus casas en Alcántara.
Alcántara.
Está Emilio de la Cerda con Paula Velasco en esta conversación súper interesante donde Emilio, arquitecto, y que hoy día es el subsecretario de la Cultura, y Paula Velasco, una de las arquitectas del Palacio Pereira, conversan a propósito del Palacio Pereira, pero de varios temas, ¿no?
Esa reflexión es muy interesante. Diálogo se gestó como un... Imagínate, nos juntamos con el equipo, quiero decir, y como antesala lo que voy a hablar, pero EDE Habitar se pensó colaborativamente y se hizo colaborativamente. Entonces, cada cada tema, cada sección se machacó mucho en el equipo, así lo conversamos harto. Y Diálogo surge como con esta necesidad de mostrar mucha opinión, queríamos que en Habitar hubiera mucha opinión, mucho contenido, y que no se mostrara de una forma tan tradicional. Entonces, pensando un poco en la interview, que hacía esas grandes entrevistas entre músicos famosos, dijimos, ¿por qué nosotros no hacemos un diálogo entre personas que juntas logren una reflexión interesante? Y ahí se nos ocurrieron estos nombres: Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio, y la Paula Velasco, arquitecta destacadísima en Chile. Venían saliendo, o sea, más que saliendo, justo se estaba dando todo esto de que el Palacio Pereira, además, es sede de la convención. Había mucho que decir sobre este edificio que, como arquitectura, además estaba aportando a la institucionalidad, porque era un edificio recuperado y que hoy día se le estaba entregando a Chile. Entonces, este diálogo se logra de muy bien y de una forma muy rica, y entre medio de esta conversación van surgiendo temas de lo que es hoy Chile y los desafíos que tiene Chile en términos de diseño, arquitectura, y de dejar atrás esos paradigmas que dicen que diseñar es caro o que mejorarle la calidad de vida a las personas es caro, cuando no, el diseño debería ser una herramienta. Y creo que ellos dos llegan a estas reflexiones solo por darles una voz y ponerles un micrófono o una grabadora que los haga hablar. Y eso empezó a pasar con muchos de los arquitectos que están aquí.
No, notable la conversación entre Paula Velasco y Emilio de la Cerda. Los dos son además unos capos,
muy bueno.
Unos capes, porque ya no se puede decir capos o capas, sí. Son capes, y además las fotos son en el Palacio Pereira. No, un acierto esa sección, porque además no es que hablen del Palacio Pereira, hablan de todo, y por supuesto hablan también del Palacio Pereira, y que también es un notable ejemplo de muchas cosas maravillosas y de muchas cosas terribles de nuestro patrimonio. Sí, tal como lo hizo Emilio de la Cerda, la historia del Palacio Pereira es la historia en gran parte fracasada del cuidado del patrimonio en Chile, que se termina transformando en una excepción. Pero bueno, decíamos que está, por una parte, ya una reportaje sobre las casas de Alcántara de Cristian Izquierdo Lehmann, arquitecto, ¿no es cierto? Está, como decíamos también, Max Núñez con este precioso proyecto en Pirque. Ya está después lo que decíamos, Emilio de la Cerda con la Paula Velasco, los dos arquitectos. Está el nigeriano Kunle Adeyemi con una cosa extraordinaria que tiene que ver con la arquitectura en el agua y cómo lo ha mostrado en la Bienal de Venecia, que para mí fue un descubrimiento, yo no lo conocía, se agradece. No,
qué bueno, sabíamos que en verdad el caso de Kunle era muy desconocido, pero nos pasó lo mismo, como que nos encontramos con estos proyectazos y quedamos alucinando. Dijimos, nosotros estábamos apostando a tener arquitectura sustentable, que apelara al cambio climático, a todas las cosas que se nos están dando hoy en términos de clima, y nos encontramos con este personaje que en verdad la está rompiendo y está haciendo cosas, como dices tú, la Bienal de Venecia, para solucionar los temas de arquitectura en Nigeria, y de verdad sus proyectos son fascinantes y son muy, muy lindos.
Ese trabajo en ladrillo que está en el norte de Tanzania es una belleza. Yo primero lo vi de lejos y pensé que era Louis Kahn, y después me di cuenta que es una maravilla. Ahí estoy mostrando el trabajo en ladrillo que tiene en África este arquitecto súper interesante. Bueno, y si sigo con la lista, está nuestro queridísimo Gonzalo Mardones con ese jardín infantil increíble que se llama Bambú. Sí. Una maravilla, un lugar que yo no he tenido todavía la suerte de conocer, pero he visto fotos, y aquí las fotos que ustedes tienen son, creo que son fotos de nuestro también querido Pablo Casals Aguirre, ¿no es cierto?
Son de Pablo Casals Aguirre, gran fotógrafo que participó mucho con nosotros, y en el caso de Bambú es parte de esta sección presente donde queríamos lograr como una conexión entre arquitectura y el hoy. Al final, lo que nos descubrimos era que también, más que descubrir, era dar cuenta de que también está este poder de la arquitectura y el diseño de entregar a la calidad de vida, no solamente se daba en el vivir, en el día a día de nuestras casas, sino en el caso también de la educación, y habían proyectos como este de Bambú o como el
Ombú.
Es que es Bambú, Ombú, y los que están en el...
Sí, por eso digo, está Bambú, de Gonzalo Mardone, y está Ombú.
Está Ombú,
que es
y
un
también
proyecto...
está el Refugio Escuela de Cristian Fernández.
Así es. Cristian Fernández, padre, y Cristian Fernández, hijo, que además son nieto e hijo del gran Cristian Fernández, así que son tres generaciones.
Y todos ellos están haciendo proyectos donde la arquitectura conversa mucho con la educación. Este refugio que tienen, el refugio escuela cerca de Coyhaique, es un refugio que se hizo para que la gente de la zona aprendiera sobre el entorno y descubriera su entorno, y es un refugio precioso. Tú lo ves ahí en las páginas, una casa roja alucinante, y lo mismo con estos jardines infantiles, Bambú y Ombú, son espacios donde los niños dialogan con su arquitectura y no solamente se sientan en una clase a aprender cuadradas, sino que el entorno ya los ayuda a descubrir muchas cosas.
Absolutamente. Estamos conversando con Francisca Maturana, la directora de este nuevo proyecto editorial, léase lo más parecido a una revista, pero de casi 200 páginas, con notable fotografía, con muy buen contenido, que se llama ED Habitar, Interiores, Objetos, Personas, que fue lanzado, ¿qué? ¿Hace 2 semanas?
Sí, últimos días de agosto.
Últimos días de agosto salió.
Y que se vende. Tuvimos una etapa de preventa, pero últimos días de agosto ya lo empezamos a despachar y llegó a los puntos de venta presencial los primeros días de septiembre.
Y que si usted que escucha este programa y que le gustan estos temas, quiere que haya un segundo número de Habitar, entonces es una buena idea que la compre. Sí, de verdad, sí. Los 9.990 aquí son una inversión. Esto es como estar comprándose un libro. Tiene mucho material de lectura, tiene excelente material audiovisual. Entonces, la verdad es que yo encuentro que vale absolutamente su precio. Y aquí, como digo, no solamente hay mucho material para entretenerse y para aprender, sino que además te queda muy bonito después para que lo pongas ahí en alguna parte del living o de la pieza, para taquillar, así como diciendo que tú tienes la revista Habitar, y como tu amigo que te viene a ver no la ha comprado todavía. Más encima, parte, ¿cómo se llama? La contraportada, con una frase de Le Corbusier, ¿no? Una casa es una máquina para vivir, la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad. O sea, una revista que parte con una frase de Le Corbusier, uno ya se la empieza a tomar en serio. Y seguimos con la lista de los arquitectos que están en esta revista. Ya, hemos nombrado todo lo que hemos nombrado, pero podemos seguir sumando. Está Carolina Portugués y Martín Labé con una hermosa casa que es la portada, ¿cierto? En Chiloé.
Sí, Chiloé. Increíble proyecto. O sea, arquitectazos. Ese proyecto nos enamoró desde la primera vez que lo vimos, fotografiado por Pablo Casalzaguirre. Increíble, es su casa, ellos pasan tiempo allá, tiempo acá, pero con muchos proyectos en el sur, y de verdad es una casa muy bien lograda, en no tantos metros cuadrados, que eso también era lo que buscábamos, espacios que fueran bien resueltos, donde el entorno conversara mucho con la arquitectura.
¿Y qué tiene que ver con esto de muchos santiaguinos que están empezando a evaluar, o que ya lo evaluaron, de vivir en otras partes del país, con el consiguiente riesgo para esas otras partes del país que están también empezando a ver la llegada de muchas personas, y eso también está empezando a ejercer presiones, tanto en los precios como en la contaminación? Es un tema interesante que ustedes también lo tocan, ¿no? Porque dan el caso, por ejemplo, de la oficina WMR, que hace esta casa en Matanzas, WMR, que es Védeles, Meunier y Rabat, también un proyecto súper interesante en Matanzas, y otros proyectos más que tienen que ver con irse fuera de Santiago.
Sí, lo lindo de ese proyecto en Matanza y de esa familia en particular es como es la mirada del santiaguino que se va fuera de Santiago, pero llega a una nueva localidad no pensando en ser siempre este outsider, sino que querer aportar, y ellos lo que hicieron fue involucrarse en esa comunidad. Tienen un restaurante, un colegio, están en verdad metidos en la localidad, y también lo que apostábamos con todos estos proyectos era que hubiera un porqué detrás de la elección de estas casas, como no mostrar casas solamente por su belleza, aunque sí, sino que también hubiera un tema detrás, algo de que destacar, la materialidad, la geografía, la vida en comunidad, el cántara, todos tienen un trasfondo.
Oye, Francisca Maturana, y todo este know-how y este amor por la arquitectura y por los temas relacionados con los que toca Habitar, tú que venías, digamos, de un mundo en el Mercurio que no estaba muy relacionado con esto, salvo por la sustentabilidad, ¿lo habías desarrollado en forma personal como hobby, o lo desarrollas sobre todo en estos últimos 4 años trabajando en ED y metiéndote en ese mundo?
Yo creo que fue un poco de ambos, o sea, en internacional, en el Mercurio estuve 6 años y me tocó ver muchas cosas, o sea, Yo trabajé en la sección internacional viendo política dura, mucha migración, me tocó ir a ver los campos de refugiados en la frontera Turquía con Siria, cosas como bien heavy de lo que estaba viviendo las personas, y siempre me gustó ver cómo viven las personas. Y después llegué a EDE, y esos 4 años en EDE han sido un aprendizaje constante, y aunque estaba dándole vuelta a lo que yo escribía, porque obviamente eran temas muy diferentes, me gustó mucho y quise ir un paso más allá siempre. Entonces aprender y conocer y saber más, creo que ha sido un constante aprendimiento, aprendizaje en los últimos años.
Qué bueno, porque la verdad somos bien pocos los periodistas que nos hemos metido en este mundo en el que tenemos que nivelar la cancha para nosotros estudiando demasiado, porque uno tiene que aprender a hablar el idioma de los interioristas, de la gente que se dedica al tema de paisaje, bueno, de los arquitectos que construyen, de los urbanistas. Así que qué bueno saber que tenemos una nueva referente desde el periodismo hacia la ciudad, Francisca Maturana. Mira, me escribe aquí Pablo Valenzuela, destacadísimo fotógrafo chileno, y te dice, felicitaciones por poner en valor la arquitectura y por jugársela por el papel, un material tan noble, y precioso nombre Habitar. Y qué bueno el tema de los diálogos y reflexión, dice Pablo Valenzuela, así que los cariños
muchas
ahí.
Muchas gracias. Ajá. Muchas gracias, y quiero sobre todo decir que esto en verdad es un trabajo en equipo. Acá hay un equipo que trabajó muy en conjunto. Rodrigo Bravo, la Valentina de Aguirre, la Dani González, la Gracia Fernández, son en verdad talentísimas personas, y todos desde su aporte, desde el diseño, desde el periodismo, todos en verdad le metieron mucho corazón a este proyecto, y yo creo que eso también fue lo que sacó, lo que nos ayudó a sacarlo adelante. Esto no, y de verdad siempre lo pensé así. Yo no quería un medio o un nuevo proyecto editorial que tuviera esta cabeza tan jerárquica como ha sido siempre en los medios. Yo quería un equipo que trabajara de forma muy transversal, y así lo hicimos. De verdad fuimos muy equipo.
Qué rico escuchar eso, Francisca. Siguiendo con el listado de arquitectos, hemos nombrado mucho y nos quedan varios, está un proyecto en Argentina que yo no conocía, de Adamo Faiden, así se llama la oficina, sí, que es súper interesante y que también conversa con estos tiempos, en el sentido de hacer un edificio de algo que uno no sabe si son departamentos, oficinas, y que son espacios en el fondo que uno puede usar de distintas maneras. Cuéntanos un poco de eso también, es un muy interesante proyecto.
Este edificio de Adamo Faiden es premiadísimo edificio Bonpland, y de verdad plantea eso que dices tú, como la multiplicidad de usos que puede tener un espacio, con estas jardineras como incluidas, que la gente usa como para vivir, pero también puede tener su oficina. Son espacios no tan grandes, pero que se pueden usar como desde todas las perspectivas del habitar, y fue como un descubrimiento, porque este edificio Bonpland había sido premiado como obra del año el 2020 por Plataforma Arquitectura, pero no había sido difundido en medios. Entonces fue como, wow, esta es una oportunidad, tenemos que mostrarlo. Hablamos con Javier Agustín Rojas, quien nos hizo la foto, y fue como, sí, obviamente queremos mostrar este proyecto en Chile.
Buenísimo, buenísimo aprender un nombre como Adamo Faiden, ver este tipo de arquitectura. Me pasó también con, no conocía a esta pareja que se dedica a hacer estos registros audiovisuales, que son Clivadenko Novas, que ustedes también los mencionan, y los empecé a seguir en Instagram, ya los estoy invitando a la radio.
Qué bueno, eso para mí una muy buena noticia. A mí Clivadenko Novas, ellos me escribieron sin saber que nosotros estábamos haciendo este proyecto, me escribieron a mí por ED, y cuando yo los vi aluciné. Me pasó un poco lo mismo que a ti. Los vi y dije como, wow, cómo no había sabido que estaban haciendo estos registros de arquitectura en Chile tan increíbles, y que además ellos lo están promocionando. O sea, sus registros se ven en Shelter, que es como el Netflix australiano, y les ha ido increíble. Tienen la oportunidad de hacer ahora unos nuevos cortometrajes, y están pero aspirando a hacer mucho más, quizás hacer Latinoamérica, y de verdad súper secos, y a eso apuntaba Vitar, a mostrar ese tipo de talentos que por qué no se están viendo en Chile, si deberían tener espacios gigantes.
Absolutamente, de hecho nosotros hace un ratito en la cuenta Adicto a Chile reposteamos el segundo capítulo de la serie On the Edge de Clivadenko Novas, que es la casa de Matías Klotz para su madre, sí. la casa que hace famoso a Matías Klotz y que hace famosa a la arquitectura chilena a principios de los 90. Entonces, me encantó, estamos siguiendo la cuenta, yo me entero de eso leyendo Habitar, proyecto que tú diriges, así que se agradece
muchísimo.
Es una
muy buena noticia, eso para mí, te juro que me llena, porque de verdad eso era lo que estábamos buscando, como poner en el ojo y poner en la palestra a gente que de verdad tenía que estar siendo reconocida, porque hay mucho talento.
Y ya que todavía podemos mencionar más arquitectos, me encantó que un estudio de arquitectura uruguayo haya hecho esta especie como de recomendaciones de paseo por Montevideo con fotos de ellos mismos, sí. Unas fotos hermosas, que Montevideo, sí. Yo tuve la suerte de estar un día solo por el día, pero me dejó así mal de la ciudad exquisita que uno puede disfrutar caminando a escala humana, llena de galerías, de cafés, de restaurantes, de cultura, de una gente tranquila y feliz y liberal.
Sí.
¿Qué ciudad más rica y quizá no tan valorada como debiera ser?
Es que de todas maneras, además, bueno, estudio Glende Secos, ellos son un estudio de diseño uruguayo muy bueno, les encantó la idea cuando se las propusimos, pero siempre pensamos eso, como obviamente queríamos tener esta patita internacional, pero viajar no estaba tan fácil, era como, había que repensar un poco la forma de viajar, y qué rico poder viajar a través de páginas y por destinos que no sean tan típicos. Era muy fácil haber caído en mostrar algo, una ciudad alucinante en su arquitectura, cualquiera, europea, lo que fuera, pero Montevideo nos hace más sentido, es cerca, es local, o sea, habla de esa localidad latinoamericana a la que también queremos apelar, y queríamos eso, lo que te pasó a ti, que de verdad la gente como que no la tiene tanto en su retina, pero es una ciudad increíble.
O sea, es probablemente una de las vacaciones viajando fuera de Chile, no sé, quizás más baratas que puedan existir, sí. En términos que una distancia cortísima. De hecho, se puede hasta viajar de Santiago a Buenos Aires y de ahí cruzar por el Río La Plata, digamos, y llegar
así. Sí, llegar a Colonia.
Es un lugar, una ciudad chica que tú en un fin de semana puedes tener un primer barniz súper bonito. Y ahora que estamos volviendo a pensar algún día en salir, yo encuentro que Montevideo, ojo, es un dato así como poco difundido y muy delicioso para quienes les gusta la vida urbana a escala humana. O sea, en ese sentido Montevideo creo que es única a nivel latinoamericano. Me cuenta Pablo Altí, que me escribe y me dice que la revista Arecú le dedicó a Adamo Faines un especial hace algunos años. Así que, claro, en el mundo de los arquitectos sí ha habido un poquito más de difusión de su oficina, de la que recién comentábamos, pero yo la conocí por ustedes también. Hay un artesano, artista, escultor que también me sorprendió mucho, Abel Cárcamo.
Esa historia es increíble. Abel Cárcamo es un gran escultor, o sea, si ustedes ven en las páginas las increíbles esculturas que hace, y está viviendo en Francia hace 3 años, le está yendo muy bien, ha expuesto en galerías allá, en Estados Unidos, y acá, en verdad, había gente que no lo conocía, y era parte de esos talentos que queríamos mostrar, de lo que venía hablando antes, y además nos abrió sus puertas como con todo, con su corazón expuesto a los desafíos de un chileno que se va de Chile y no se le hace tan fácil irse, que tiene que volver a reconvencerse de que es talentoso, a que es difícil tomar esas decisiones con altos y bajos, y creo que eso me gustó, que la Dani González cuenta muy bien la historia y la conversación con él fluyó muy en ese sentido de mostrar de verdad lo que es ser chileno afuera y que te empiece a ir bien y empezar a agarrarle seguridad, agarrarle el gustito a lo que estáis haciendo y poder mostrarlo acá. Abel estaba fascinado poder mostrar en Chile que su trabajo se viera así de esta forma, hasta su familia estaban fascinados porque le está yendo muy bien y acá no había tenido tanta vitrina.
Qué bueno, Francisca. Quería contar que si uno se mete a ed.cl hay un pequeño link que dice ED Habitar, y ahí en el fondo uno puede tener como un primer aperitivo de lo que es esta publicación. Están algunos de los artículos, probablemente no está todo el texto, pero uno puede hacerse como una idea para después animarse y directamente ya comprar la revista en el carrito que aparece ahí en Bazar ED, o ir, repita los lugares donde se puede ir a comprar, por favor.
Presenciales, Milky, Popular Design, las tiendas, y si quieren comprar internet, bazared.cl con despacho incluido a todo Chile continental, o falabella.com y Linio.
Ya, las tiendas son Milk y la otra es Popular The Popular Design, ¿cierto? Sí. Ahí se vende físicamente y la otra es con el carrito en bazared.cl y te lo llevan a la casa.
A la casa y con despacho incluido a todo Chile continental, así que en verdad no se la pierdan. Es un lujito que queremos seguir haciendo y ojalá podamos.
O sea, por favor, espero que lo sigan haciendo. Quiero agregar antes de despedirnos que hay muy buenas columnas también, por ejemplo, en paisajismo de Nicolás Sánchez en arquitectura, está Alberto Sato también con una columna en el tema de, no sé, ecosistema, está Carolina Sepúlveda, que es arquitecta con magíster en Harvard. Entonces, tiene de todo, la verdad, no le falta casi nada, quizás, bueno, algo tiene que faltarle, pero todavía no encuentro qué. A mí me encantó, de verdad, mis felicitaciones, mis respetos, me parece un tremendo esfuerzo, y qué grande Francisca Maturana dirigiendo este nuevo barco, que ojalá sea un barco ligero que navegue sin freno por mucho tiempo. Un tremendo abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, de verdad, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el apoyo, y de verdad feliz de seguir haciendo este proyecto, de que ojalá lo podamos seguir haciendo. Felicitaciones a un equipo completo, porque yo no soy, lo vuelvo a repetir, este es un equipo, y un equipo que luchó y que está muy feliz con el producto que logró, así que muchas gracias por la invitación y por visibilizarlo.
Vamos a rapidito decir, felicitaciones a Rodrigo Bravo, director creativo, Valentina de Aguirre, editora, Gracia Fernández, diseñadora gráfica, Daniela González, periodista, Rodrigo Cabello, productor gráfico, Pilar de Aguirre, correctora de texto, y en los colaboradores, Andrés Maturana, Constanza Miranda, Carlos Molina, Francisco Urroz, Javier Agustín Rojas, Macarena Churra, Pablo Casals, Pablo Izquierdo, Ronald Jalve, Vladim Vidal y Valentina Osnovikov. Un abrazo, Francisca, y éxito.